Pues arranca el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, tarde de jueves. Está con nosotros Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, ¿cómo ven la situación? ¿Cómo ven las cosas ahora mismo en las bolsas? Hace un par de semanas que no hablamos. En la última recuerdo que estuvo analizando el VIX y la importancia, ¿no?, de tener muy en cuenta ese indicador. Hemos registrado una racha de sesiones consecutivas de descensos en las bolsas. Hoy estamos viendo pues repuntes generalizados. El IBEX ha repuntado algo más de un 1%. ¿En qué punto estamos ahora, Carlos?
Bueno, nos hemos ido de un lado al otro, precisamente en el VIX. Este momento, espera, porque creo que no estás viendo mi pantalla, ¿verdad?
No, nos comparte imagen.
Sí, estaba pensando en otra cosa. Vale, ahora ya lo debes estar viendo. Cuando hablé contigo, si no recuerdo mal, el mercado estaba atacando esta zona de soporte. De hecho, el VXN, la volatilidad del Nasdaq, rompió los mínimos previos. Estos mínimos previos son exactamente, en el caso del VXN, son los mínimos marcados en el mejor momento pospandémico, es decir, finales del 2021. Luego es un soporte en términos de volatilidad muy grande. Al día siguiente, el VIX mandó un mensaje muy claro y, de hecho, yo en mi tribuna pues escribí cosas un poquito distintas a las que conté aquí, precisamente por este reversal, es decir, lo que parecía una ruptura de volatilidad y, por tanto, una invitación a seguir pensando que las bolsas no tenían mucho más que caer, incluso que debían seguir recuperando después de esa recuperación de última hora del mes de agosto. Pues el perfil cambiaba muy claramente. Tenías un patrón envolvente en zona de soporte. Podemos ver esta pauta, si te fijas, se parece mucho a esta que tenemos aquí, ¿no?, a finales de julio. Es decir, es una vela blanca que envuelve una vela negra. Y bueno, como no podía ser de otra manera, la volatilidad se tensionaba. A partir de ahí era muy probable que la volatilidad se tensionase. Si tienes una volatilidad de mínimos que va hacia la zona de máximos, vas a ver caer a los índices. Y lo que ha pasado es exactamente eso, que desde que sube la volatilidad, el mercado se ha venido abajo. ¿Hasta dónde se ha venido abajo? Pues hacia zonas de soporte complicadas, ya importantes en tendencia, como puede ser esta línea de tendencia principal del S&P 500. Hasta aquí, pues tampoco es que esté pasando nada grave. Es una corrección que canaliza bastante bien, sobre todo con el repunte de hoy. Los precios se mantendrían dentro del canal bajista. Puedes ver que este canal bajista lo tiene también aquí muy claramente la bolsa de Nueva York, ¿no?, el NICE Composite. Entonces, hoy estaríamos viendo un repunte. Esto todavía no está actualizado porque este gráfico es total return y hasta la noche no lo vamos a ver. Pero si, por ejemplo, tomamos el futuro del S&P para que se pueda ver, veremos este repunte desde esa zona de soporte. Si yo intento canalizar la corrección, pues más, espera, vamos a hacerlo mejor. Canalizo desde aquí, por aquí, pues más o menos tengo una zona de corrección en la que puedo encontrar apoyo en el movimiento. Vamos a hacerlo bien. No, el futuro no nos vale. Por eso no me gusta usar mucho contados y futuros, distorsionan los dividendos y no queda muy bien. Aquí lo tenemos bien, pero puedes ver cómo hoy, por los precios, pues se han movido de abajo arriba. Es decir, tienes una sesión aquí en la que ya esto está saliendo un poquito hacia arriba.
Sí.
No es que estés mejorando mucho técnicamente, pero al menos respiras sobre el soporte crítico. Y puedes ver, en el caso de la volatilidad, cómo los precios han atacado la zona de alto previo. Y la zona de alto previo, ayer tuvimos una sesión de ida y vuelta. Ya tuvimos, igual que los precios, una sesión en la que parecía que quería romper y al final fracasa. Esto es un poco lo mismo que tenemos aquí, o lo mismo que tenemos aquí. Es decir, son eventos de volatilidad de la cual lo que parece una cosa por la mañana acaba siendo otra por la tarde. De hecho, esto es lo que intentan analizar las velas, ese cambio de psicología que se produce en un mismo time frame, sea una hora, sea un día o sea un año. Bien, hoy lo que estaremos viendo es una corrección de volatilidad, es decir, que los precios se están alejando de esa zona de resistencia y al menos están intentando cubrir este gap de los 17. Si los precios se mueven claramente por debajo de 17 en términos de volatilidad, quizás sí estamos viendo un suelo. ¿De acuerdo? Hay herramientas de sentimiento inversor por ahí, de esas de corto plazo, como el famoso encuesta de la CNN de extremo miedo, que están marcando extremo miedo por primera vez, yo creo, desde al menos desde febrero, pero si no desde octubre del 22. Es decir, son momentos en los cuales, si la tendencia está vigente, el mercado va a hacer suelo. Ya está. Lo que no sabemos es si la tendencia está vigente. Entonces, si te la crees, compras. Y si no te la crees, pues esperas y vas buscando confirmación. Lo único que me parece inquietante, o muy inquietante, de todo lo que ha pasado, que todo lo que ha pasado hasta cierto punto comprensible, es lo que podríamos ver en el Eurostox 50 y en el DAX 40, y ahora lo vemos. En el caso del conjunto, hay algo que también me llama mucho la atención, que es este intento de suelo que está haciendo el eurodólar. podemos ver hoy la fuerte subida que está registrando, y podemos darnos cuenta también que ese 1.05 es un nivel de soporte muy importante. Es una de las cosas que en los últimos meses no ha cuadrado, y es algo que he comentado alguna vez, creo, en tu programa, ¿no? Esta presión que podía ejercer el eurodólar, es una presión que lógicamente tiene que ver con lo que está pasando con los tipos de interés, y que nos situaba en un contexto un poco raro, porque como podemos ver, si comparamos la subida del eurodólar a la subida del S&P 500, son prácticamente dos gotas de agua. Es decir, empieza a subir el eurodólar, el S&P aún hace unos nuevos mínimos, y a partir de esos nuevos mínimos del S&P suben juntos. Y es raro que tengas un rally de bolsa en la que no tengas un rally eurodólar. Aquí, por ejemplo, tenemos una corrección fuerte eurodólar con un lateral, que puedes ver aquí cómo el S&P se mueve lateralmente, con el eurodólar corrigiendo. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Un rally más fuerte del dólar, en este caso, o una corrección del eurodólar, con una corrección más fuerte, canalizada en este caso, del S&P. Es decir, prácticamente los máximos pues son coincidentes. Cuando ha empezado a caer el eurodólar, ha empezado a caer el mercado norteamericano. ¿Hasta dónde ha caído el eurodólar? Pues hasta las zonas de soporte crítico en lo que podríamos considerar esa tendencia que arranca aquí, tiene una serie de mínimos importantes aquí, aquí y aquí. Entonces, esta zona es muy crítica para el eurodólar. Y perforarla cuestionaría la tendencia de recuperación que mantiene desde octubre del año pasado, que es una tendencia que es una correlación muy estable, al menos en los últimos meses, con el mercado. Esto puede cambiar. Fijémonos aquí como todo este proceso correctivo del S&P 500 coincide con una caída del dólar, y como la caída previa del dólar pues coincide con una subida del S&P 500. Esto, las correlaciones son inestables, detrás se esconden los fundamentales y hay que interpretarlos bien. Pero, de momento, mientras no se demuestre lo contrario, si el eurodólar es capaz de aguantar aquí, tenemos un elemento muy importante que podría volver a encajar con la idea de fondo, porque ha estado divergente durante mucho tiempo. Así que la volatilidad gire en su resistencia clave, que el S&P 500 rebote sobre su línea de tendencia principal, base de canal bajista, y que el eurodólar por fin intente un rebote, que es que esto ha sido un chorreo, solo hemos visto un rebote. Fíjate que solo hay un movimiento aquí de recuperación que justamente coincide con esos alzas de verano que mejoran la vela mensual. Después el eurodólar empieza a caer otra vez y las bolsas vuelven a caer detrás del eurodólar. Te decía que lo que me parece inquietante pasa en Europa.
Sí.
Esto es un cabeza y hombros muy claro. Hemos hablado en tu programa de él, es decir, las implicaciones que puede tener romper este tipo de soportes. Este tipo de estructura es algo parecido a lo que tuvimos en el año 2021. Aquí, una consolidación muy grande y una ruptura a la baja. Y esto es muy negativo, y un chartista que no reacciona ante esto no es un chartista. O sea, otra cosa, puede reaccionar más o menos, pero aquí tienes una señal de venta, al menos en el Eurostoxx 50. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, si somos un poco más profundos en el análisis, que a veces puede ir contra la operativa, ¿eh? Yo aquí vengo como analista, no como operador, ni como gestor, ni todas esas cosas las hago, pero yo aquí vengo como analista. Y un analista busca exponer un escenario, y este escenario tiene que intentar ser lo más fiable posible, a una costa de que te cueste más dinero. Pero yo no puedo estar cambiando mi análisis cada semana, porque entonces la gente que me escucha acaba pensando que estoy loco. Y no es lo que pretendo. Prefiero que me entienda poca gente y que la gente se duerma con lo que explico, pero que los 10 que se enteran no se vayan a la cama pensando que no sé, que me he fumado antes de venir aquí, porque la semana pasada dije lo contrario. Entonces, cuando tú tienes este tipo de rupturas, tienes que visualizarlas en su profundidad. Aquí tenemos 50 valores. 50 valores de la zona euro. Si cogemos 40 valores del mercado alemán, veremos que también tenemos ese tipo de ruptura. Pero si cojo los 40 valores del mercado francés, no. Si cojo los 35 valores del mercado español, no. Si cojo los valores del mercado italiano, no. Si cojo los 50 valores más importantes de Europa, no de la zona euro, de Europa, o sea, me cojo un Stoxx 50 total return, sí, veré que no. De hecho, estoy girando sobre la media de 200 sesiones y estoy a una cierta distancia, casi un 3-4% de ese soporte equivalente. Vamos a tomar el IBEX 35, que hoy decías subía bastante. Pues fíjate el IBEX 35. Está en un perfecto lateral, se ha movido hacia las zonas de soporte. Estos días que el mercado Eurostoxx, el mercado DAX, está rompiendo, el IBEX ni se entera y se va para arriba. De hecho, parece una consolidación, y si rompiera aquí tendríamos una figura de continuidad. El IBEX 35 está más bien fuerte mientras no pierde estas zonas. Entonces, ¿hay coherencia en esta ruptura? No, no la hay. Hay demasiados índices que no están rompiendo a la baja en Europa, y demasiados buenos soportes en Estados Unidos a considerar, como para que yo te diga hoy, pues, oye, esta subida, aprovéchala, ponte corto en el Eurostoxx 50 porque tienes un cabeza y hombros. Bueno, si hay un cabeza y hombros, aquí yo no haría tanto caso como a lo mejor creo que habría que haberle hecho caso a los procesos de venta de 2021 por otras cuestiones y por la coherencia, por la, digamos, la ruptura general que se vio en los soportes. Ahora no lo tiene. Si en lugar de un IBEX tomo un stock 600, vámonos a lo más profundo. Hemos visto 50 valores, hemos visto el caso español. Vamos a cogernos el caso europeo. Espera, no sé por qué esto no está actualizado. Mira, un momento.
Sí.
Vamos a ver si con el futuro, no sé, en mi otra pantalla estaba actualizado. A ver, este sería el futuro. Pues si me tomo el futuro del stock 600, puedo ver lo mismo, que no está actualizado. ¿Por qué? Porque se me ha desconectado el terminal, tengo que arrancarlo. En todo caso, estas zonas de soporte, y ahora lo vuelvo a arrancar, estas zonas de soporte se han respetado, no tenemos ruptura. Y eso me lleva a pensar que aunque son muy claras estas rupturas a la baja de soportes en índices como el DAX o como el Euro 350, yo todavía, con esa volatilidad controlada, con el eurodólar por encima del 1.05, con la línea de tendencia del... Hombre, si ya te has comido la corrección, quizá no es el momento de entrar en pánico. Espérate un poquito más y ten la confianza en que cuando cierras tu posición, pues es absolutamente necesario, ¿no? Es que ese DAX que se ha deteriorado, pues tiene ya la compañía de otras muchas cosas.
Bueno, voy a aprovechar mientras reinicia el equipo para recordar a los
oyentes. Solo la aplicación.
la aplicación. Bueno, pues para recordar las formas que tienen nuestros oyentes de participar en este consultorio de bolsa, que son tres, las de siempre: oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687050600, 687050600, y luego también tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir con nosotros, que es el 91-283-3333. 91-283-3333. Si le parece, voy dando ya algunos, leyendo, por ejemplo, alguno de los correos para ir avanzando. Carlos, no sé si tarda mucho.
Vamos. Sí, sí, adelante, ya estamos.
Venga, pues...
Puedes. Ya está listo. Solo tengo que compartirte mi pantalla.
Vale, venga, pues, por ejemplo, Antonio, que nos ha hablado también, nos pregunta por el escenario general, eso ha quedado claro ya con lo que ha dicho, nos habla de un par de valores, dice que ha entrado hoy en Micron Technology a 64, estoy muy interesado en entrar en Qualcomm y en HelloFresh. ¿Cuál sería, piensa usted, un buen punto de entrada en estas otras dos compañías? Vamos con Micron, que está cotizando justo hoy las cuentas, los resultados que presentaba anoche al cierre de la sesión en Estados Unidos.
Vale. Bueno, aquí a la izquierda está actualizado ese gráfico del que hablábamos del stock 600, ¿no? Como sí. El soporte de momento estaría aguantando. Entonces yo quizá tomaría un stock 600 como referencia. Tenemos nuevos mínimos, pues habrá que claudicar, pero de momento estaría así. Micron, pues... Yo en Micron lo que veo, después de esta ruptura de soporte, pues parecía claro que había fallado en la zona de resistencias. Es un título que tiene un buen perfil de fondo, en tanto en cuanto aquí tenemos un cabeza y hombros, muy claro, roto al alza y no desplegado en ningún caso como objetivos mínimos teóricos lo que tiene que desplegar. Y aquí, bueno, pues podemos tomarnos una línea de tendencia, la ha bajado un poquito, quizá hace unas semanas hubiéramos tomado esta de aquí. Se rompe, pero esto rompe a muy corto plazo, es lo que llamamos una dilatación, y eso nos obliga a tomar pues ese punto como nueva línea de tendencia. Incluso a veces lo que podemos hacer es tomar algo, un punto intermedio para hacer bien. Sobre esa directriz abierta hoy, vamos a ver qué tipo de vela dejan al final los precios. Ahora estaría en la zona de 66. Esto a mí me parece que es una especie de triángulo. Si el mercado no se cae, pues es un triángulo, es A, B, C, D, es un pullback muy complejo, son hasta tres movimientos hasta esa antigua línea clavicular, pero me parece una buena compra. Desde luego, en un escenario alcista tendría que funcionar. ¿Dónde pondría yo el stop? Pues lo situaría aquí, bajo 60. Ese sería mi stop si hiciera tendencia. Seguramente, aunque podría correlacionar con lo que pasa con el mercado y renunciar antes y tomar la vela de hoy, que probablemente sea eso, una vela de ida y vuelta, y decirme, bueno, pues si pierdo esta vela y además el mercado se deteriora, pues sí, me he equivocado y otra cosa.
Hablaba de dos valores para tomar posiciones, además de analizar Micron. Eran Qualcomm en el mercado estadounidense y HelloFresh en el alemán.
Vale. Pues bueno, Qualcomm está en un proceso de intento de estabilización después de establecer un suelo en octubre, como muchas otras partes del mercado, no ha sido capaz de estructurar un suelo, o sea, ha tenido su rally, incluso aquí podríamos hablar de una formación de cabeza y hombros. Bueno, esto no ha fallado porque no hemos roto por debajo, y ese es el nivel clave para renunciar a esas ideas. Si perdemos 100, pues tenemos un problema en serio en Qualcomm, porque después de una gran consolidación, pues podría venir otra etapa, y otra etapa tendría que ver con esto. Es decir, esta es una etapa, esta es una segunda etapa, y ahora viene otra. Esa siguiente etapa no tiene que ver con el movimiento que nos llevaría de 130 a 100, sino con el movimiento que nos ha llevado de 180 a 100. Por tanto, podría ser profunda. Yo no me precipitaría, Valor hoy lo hace bien y podría estructurar aquí un patrón de vuelta, es la zona 117. Eso nos permitiría trabajar quizá con esto pues en 105 y sobre todo con un poquito más de de control sobre la idea de que los precios intenten establecer un suelo. Ahora mismo están en el lateral y me tengo que creer que simplemente es un lateral muy complejo para acabar saliendo al alza. No te digo que no vaya a pasar, pero es algo que no voy a poder de lo que no voy a poder desdecir hoy. Y pensando solo en Qualcomm, si no pierdo esa zona de 100. Evidentemente siempre me queda correlacionar, es decir, coger y decir, vale, pues si el Nasdaq pierde este nivel, si el S&P pierde este nivel, voy a cerrar Qualcomm pase lo que pase, okay, o mantengo pase lo que pase mientras no caigan estos niveles. Eso es algo que se puede hacer. No recomendaría hacerlo con toda la cartera, pero hacerlo con una parte de la cartera, es decir, ser más flexible, a mí no me parece que sea necesariamente un error. Es una cuestión de gestión de esa cartera, ¿no? Es un tema de flexibilidad analítica, porque una cosa, como decía antes, es analizar y otra cosa es operar. Y HelloFresh,
sí,
pues vamos a verla. Es alemana, ¿no?
Sí, HFG, el ticker, por si le ayuda.
Seguro. Espera, seguro si lo pongo bien.
FG, pongo, sí. Pongo mal. Vale,
ahí está, HelloFresh. Bien, pues en HelloFresh lo que tenemos es un título que ha intentado estructurar un patrón de vuelta, alcista, muy claro. Esto lo podemos llamar cabeza y hombros. Es decir, no tengo ninguna duda. Esto es un cabeza y hombros. Fallará o no, pero eso es un cabeza y hombros. Y el movimiento que hemos visto hasta aquí, pues podríamos considerarlo un pullback. Y por tanto una oportunidad para tomar una posición. El problema que tenemos con HelloFresh es que, como siempre, esto puede ser otras cosas. Es decir, alguien puede ver aquí una bandera de continuidad, y yo también, que es una alternativa a la idea de suelo en cabeza y hombros, y justo en su zona de resistencia es donde ha girado. Y desde luego hay cosas inquietantes, pues esta vuelta mensual, por ejemplo, que difícilmente se va a corregir. Pero esto no anula nada, porque este tipo de patrón no es un patrón vendedor, es un patrón de resistencia, es un patrón de duda, lo cual no deja de ser normal después de un esfuerzo tan grande como el anterior. Si yo tomase una posición en HelloFresh, probablemente vincularía parte de esa posición al menos al éxito que pueda tener la continuidad bajista en el mercado. Es decir, si veo el stock 600 perder los mínimos de esta semana, y de hecho me gustaría mucho, hoy el mercado americano está teniendo una buena reacción, pero preferiría mañana tener otra reacción también notable, porque las velas mensuales son fastidiadas. Esto termina mañana y el perfil no es el que uno quiere ver. Estacionalmente toca y todo lo que tú quieras, pero no, los soportes han aguantado, pero la mancha la tienes en los gráficos, ¿no? Tienes unas velas negras que dices, wow. Veremos. Lo que no tiene que haber de forma general son cierres por debajo de las velas del mes pasado. Eso, había algunos índices que lo estaban haciendo, otros no. No sé. Como no sé lo que puede pasar mañana, igual que hace dos semanas, ¿no? La volatilidad te gira y al día siguiente el mensaje es otro. Pues ahora mismo el mensaje que puedo dar es un poco de que aquí hay soportes, pero todavía no veo una acción de los precios suficientemente clara como para decir, bueno, pues sí, aprovecha el pullback y compra.
Vamos a ir, que creo que tenemos al otro lado del teléfono esperando para intervenir, a saludar a Pau de Barcelona. Pau, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mira, quería preguntar a Carlos, tengo acciones de BBV y a ver qué le parecería venderlas, teniendo en cuenta que quiero continuar en bancos, y comprar Santander apostando a que la evolución del par, de este par Santander-BBV, será a partir de ahora mejor a favor del Santander. Históricamente ahora sí está siendo al revés, pero que ahora cambie esto. Y luego quería que si me podía mirar el gráfico semanal de Aperam en Ámsterdam, lo que ha hecho esta semana. ¿Qué opina de lo que ha hecho esta semana?
Muy bien, pues lo anotamos. Gracias, Pau. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar primero con los bancos, si le parece.
Sí.
Cambiar sí, BBVA por Santander.
Yo no haría ese cambio, honestamente. Como técnico, tengo predilección por la parte fuerte. Obviamente eso en algún momento va a cambiar. Podría haber cambiado ahora hace un año o cambiar dentro de dos años, no lo sé. Con herramientas técnicas puedes medir esa fuerza y puedes considerar si en un periodo de tiempo eso está cambiando. Oye, estamos viendo un cambio en la fuerza del Santander respecto al BBVA y merecería la pena hacer ese cambio. Ok, creo que eso no se da. Ahora mismo, si vemos estos gráficos, pues nos damos cuenta de que hoy el BBVA, en un gráfico ajustado por la inflación, está marcando sus máximos de los últimos años. De los últimos años. Y de hecho, se dirige hacia sus máximos históricos en un gráfico ajustado por la inflación. Si tomamos así, es decir, se va hacia sus máximos históricos, ya está, ya apunta a ellos. Y tiene una ruptura de resistencia muy potente en proceso de fondo también. Esto el Santander no lo tiene. Esto no quiere decir que no pueda pasar en el Santander, pero está bastante lejos de los máximos. Yo siempre prefiero quedarme la fuerza. Como decía, podrá cambiar, pero para que cambie necesitamos que haya pasado algo más allá de lo que quizá tenemos hoy, ¿no? Y hoy no lo ha hecho tan mal el BBVA contra el Santander, es decir, que no sé quién ha subido más, pero desde luego en los últimos dos días igual hay un poquito más de fuerza en el Santander que en el BBVA, pero hay que irse a dos días. Fijémonos en la corrección que tenemos desde julio-agosto. El Santander está por debajo de sus crestas decrecientes, el BBVA está por encima de sus crestas crecientes y el Santander está por debajo de sus crestas crecientes. Es decir, que en ningún plazo relevante el Santander lo hace mejor que el BBVA. Yo preferiría esperar a que en algún tipo de plazo relevante el Santander empiece a mostrarse más fuerte que el BBVA, y entonces podría hacer ese cambio. Pero no querría ser yo el que ponga la primera piedra.
Nos hablaba, y en poquito tiempo que nos queda, de Aperam, de echar un vistazo al gráfico de la compañía en la bolsa de Ámsterdam. APAM es el ticker, Carlos.
Vamos allá, sí, aquí está.
Quería que le comentase el movimiento de esta última semana.
Es un movimiento interesante, ¿no? Es una apertura abajo con una vela blanca muy potente. En sí misma no es una vela alcista, pero bueno, cuesta mucho dejar un envolvente cuando abres un 15-20% a la baja. Si tomamos un gráfico semanal, ahí ya puede ser que ya veamos ese tipo de patrón en la cual acabemos envolviendo la vela negra previa, o al menos dejemos algún tipo de cierre por encima del 27. Es decir, yo creo que eso es un poco la clave, ¿no?
Sí.
Si los precios cierran por encima del 27.10, cierran ese hueco semanal y lanzan un mensaje. Un mensaje que además tendría soporte de este tipo de creciente, que
sí,
seguramente como técnico uno está buscando los mínimos. Nos han tocado. Bueno,
pues
igual no es lo que a mí más me gusta ir en este tipo de entradas.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Si millones de personas.